el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Jorge Martín y Jorge Torres y Dani Martín en la redacción. Les contamos por dónde pasa la última hora del deporte en este viernes 17 de mayo del 2024, hasta las 2 de la tarde, con enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, arroba partido de la una, para escucharnos a través de internet, porque como saben, compartimos el dial con los compañeros del Toril y nos pueden escuchar a través del 106 de la FM en Onda Madrid. Un partido que arranca con un ojo puesto en Barcelona tras las noticias que apuntan a la posible destitución de Xavi Hernández como entrenador del Barça. Según medios como RAC1 y Cataluña Radio, Laporta tiene decidido que Xavi no siga la temporada que viene. Las declaraciones del técnico en la previa del partido ante la Almería desataron el enfado del presidente culé. Recordamos que Xavi dijo que la situación económica del club era muy complicada para poder competir de tú a tú contra rivales como el Real Madrid, y con ese enfado ayer Laporta no estuvo presente en los Juegos del Mediterráneo de Almería, tampoco Deco, y le preguntaban a Xavi tras el partido si alguien desde la directiva le había transmitido ese malestar.
No, a mí personalmente no me han dicho nada, simplemente la relación no cambia. Hemos viajado con el vicepresidente deportivo, con más directivos, todo con normalidad. Simplemente pues dije lo que pienso que es real, ¿no? Que vamos a luchar por todos los títulos, que con toda la ilusión del mundo, con ambición, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos, y muy bien además, el club el primero, para revertir esta situación, nada más.
Estaremos en Barcelona, en la ciudad condal, el Barça, que está viajando a esta hora desde Almería. Esta mañana Laporta ha estado en las oficinas del Barça, pero no ha querido ni confirmar ni desmentir estas informaciones que apuntan los compañeros, como decimos, de RAC1 y Cataluña Radio, pero sería una noticia absolutamente de impacto solo 3 semanas después de que Xavi Hernández fuera ratificado como el entrenador la próxima temporada. Enseguida vamos con todo ello, pero a esta hora, como siempre, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola Laura, muy buenas tardes. A las 2 vamos a contar la última hora sobre los ataques que han sobresaltado al continente europeo esta mañana. Se han producido en Suecia y Francia con ese intento de incendiar una sinagoga en la localidad gala de Rouen, cuyo autor ha sido abatido a tiros por la policía, y un tiroteo en los alrededores de la embajada de Israel en Estocolmo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha condenado los hechos y ha aprovechado para arremeter contra la ministra Teresa Rivera por sus declaraciones, en las que pedía al Partido Popular y a Vox frenar la espiral de violencia tras el intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia.
Es intolerable que una ministra, una vicepresidenta del gobierno, utilice el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia para asustar a la población en España, para sacar un rédito electoral, para satisfacer un interés particular. Esta es la máquina del fango contra la que tenemos que luchar los españoles.
Palabras de Martínez Almeida tras asistir al homenaje que la Organización Médica Colegial ha rendido hoy a los profesionales sanitarios por su entrega y sacrificio durante la pandemia del COVID. Un acto al que también ha asistido la ministra de Sanidad y la consejera madrileña del ramo, Fátima Matute, ha sacado pecho de la gestión sanitaria en la región en aquellos momentos.
La colaboración, todos a una, para trabajar y para cuidar. Sanidad pública, sanidad privada era lo mismo, porque nuestro objetivo era cuidar, salvar y acompañar.
Y otro nombre protagonista del viernes es el del clan de los San Segundo, que llevan décadas dedicados al timo del tocomocho y que han recibido un golpe policial en Madrid y Toledo. Según han explicado los responsables del operativo, se han llevado a cabo 5 registros en varios domicilios en los que se ha llegado a recuperar una gran cantidad de drogas y 243.000 euros en efectivo.
Lo importante de hacer la ejecución de las entradas y registros de manera simultánea era principalmente por la peligrosidad del clan familiar. Se encontró un zulo con 56.000 euros en una chimenea escondidos, Gracias también a la unidad canina se lograron encontrar 79.000 euros escondidos entre la ropa de una de las investigadas.
Llevaban, como decimos, Laura, nada menos que 40 años viviendo de los réditos del timo del tocomocho.
Pues está bien que se le haya acabado ya. Bastante han durado. Gracias, Elio. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Adiós. Ponemos en orden los titulares del deporte. Titulares del deporte que arrancamos hoy con dos nombres propios, más allá del de Xavi Hernández, que ya hemos comentado en la portada de este programa. Uno de ellos es el de Luka Modric, porque el Real Madrid y el croata están en sintonía para seguir un año más vistiendo de blanco. La oferta que el club ha trasladado al jugador es la de renovar por un año. Cumplirá, recordamos, 39 en septiembre, eso sí, rebajando prácticamente la mitad de su ficha de 10 a 5 millones netos, una oferta que en principio Luka Modric habría aceptado. Enseguida completamos todos los detalles. Y el segundo nombre propio es el de Luis Rubiales. Ha acudido esta mañana a la Audiencia Nacional, donde se le ha notificado la apertura de juicio oral por el caso Jenny Hermoso, en el que está acusado de los delitos de acoso sexual y coacciones. El expresidente de la Federación tiene 24 horas para abonar una fianza de 65.000 euros para cubrir eventuales responsabilidades civiles en el caso de ser condenado. El juez Francisco de Jorge también ha notificado a Jorge Vilda, a Albert Luque y a Rubén Rivera la fianza conjunta de otros 65.000 euros por la acusación, en este caso solo del delito de coacciones. Rubiales, a su salida de la audiencia, sigue defendiendo su inocencia.
Me mantengo en mi declaración que cuando sucedieron los hechos que todos ustedes conocen en la entrega de medallas de Sydney, pues hubo una única versión de dos partes. Pasados unos días, pues una de las partes cambió su versión. Yo voy a seguir manteniendo mi versión desde el principio hasta el final, porque es la verdad. Esperar que todo salga bien y que se haga justicia.
Penúltima jornada del campeonato, mañana jornada 37, un único partido se adelanta al sábado, a la vez Getafe sin nada en juego a las 9 de la noche, todo lo demás se jugará en horario unificado el domingo a las 7. Por arriba faltan por decidir los tres puestos que siguen al campeón: Barcelona, Rayo Vallecano, Valencia, Girona y Atlético de Madrid, Osasuna, por esa segunda y tercera plaza. Por abajo, cinco equipos: Las Palmas, Rayo, Celta, Mallorca y Cádiz, tratan de evitar el único puesto que queda por decidir para el descenso. Clave va a ser el enfrentamiento directo entre el Cádiz y el Mallorca. Además, Barça-Rayo, Granada-Celta y Mallorca-Almería. El Real Madrid disfruta hoy de su tercer día de descanso para preparar el partido del próximo domingo en el Madrigal. Ancelotti hará de nuevo rotaciones, jugará a la unidad B con las bajas de Tchouaméni y Alaba. Mientras se van conociendo las listas de las selecciones de cara a la Eurocopa, España va a dar esa lista el 27 de mayo, pero De La Fuente ha deslizado ya en alguna entrevista que cuenta con Nacho en la agenda de centrales. Ayer se conocieron la lista de Alemania, Toni Kroos y Alaba irán por parte del Real Madrid, y la de Francia, con la presencia de Mendy, Camavinga, Tchouaméni y Mbappé, además de Griezmann y Koundé, jugadores de la Liga Española. El Atlético de Madrid jugará el domingo en el Metropolitano ante Osasuna. Nueva baja de Barrios con molestias musculares, con una lesión muscular, se va a perder el partido. Con el objetivo de poder conseguir la tercera plaza o dar alcance a esa tercera plaza, habrá que estar pendientes del Valencia-Girona. Además, el Rayo Vallecano, como acabamos de contar, jugará en Barcelona y con el ambiente que hay en la ciudad condal, para tratar de conseguir el punto que le dé matemáticamente la permanencia en primera división. Cuenta el Rayo con las bajas de Trejo y Unai López. El comité de competición desestimó el recurso por la roja del argentino y Unai cumple ciclo de amonestaciones. Óscar Valentín, el capitán, convencido de que van a conseguir el objetivo.
Sí, parece que el Rayo tiene que sufrir sí o sí. Y la verdad que se está haciendo largo esa salvación matemática. Con un punto estamos salvados matemáticamente y yo creo que el equipo lo va a conseguir.
Como decíamos, mañana el único partido sin nada en juego. Alavés, Getafe recuperan a Gené después de cumplir su partido de sanción. Acaba de comparecer José Bordalás, que se pone como ejemplo esta temporada para sentar las bases de la próxima.
El reto es disfrutar de la grandísima temporada que ha hecho el equipo. Y bueno, ha sido una temporada para poner las bases de cara al futuro, no sufrir lo que habíamos sufrido. Nuestra afición puede disfrutar tranquilamente de mirar la clasificación y estar por encima de equipos con mayor potencial que el nuestro. es para estar muy, muy contento.
No tenemos Liga F porque mañana a las 7 de la tarde se juega la final de la Copa de la Reina en la Romareda de Zaragoza, Barcelona-Real Sociedad. Y mientras, aquí es noticia que Atenea del Castillo va a seguir siendo jugadora del Real Madrid porque ha renovado hasta 2028.
Pues muy feliz, ¿no? Al final sigo cumpliendo un sueño aquí por 4 temporadas más, así que súper contenta, súper orgullosa y con ganas de más. Es un proyecto súper ambicioso, ¿no? Queremos seguir creciendo, seguir evolucionando, solo llevamos 4 años de vida y por eso estoy aquí, ¿no? Porque quiero seguir creciendo, quiero seguir evolucionando, quiero ganar cosas con esta camiseta, como todos los trofeos que tenemos aquí atrás, y para mí estoy en el mejor club del mundo y no hay nada más que poder estar en el Real Madrid.
Clave la jornada en segunda división para los nuestros, mañana a las 4:15, el Leganés recibe la visita del Sporting de Gijón, se está preparando un gran ambiente para un partido que puede ser clave para el conjunto pepinero y tenemos cita en este programa con el Pichichi con 8 goles, Diego García del Leganés. El domingo también partido vital para el Alcorcón ante el Valladolid y en nuestra jornada territorio de Madrid al tanto también dedicaremos tiempo al playoff de ascenso a Segunda Federación. Ayer lo hicimos con el Sanse, hoy toca hacerlo con el Getafe B que va a jugar el domingo en Marbella para intentar estar en la segunda fase de la clasificación de ascenso. Tenemos cita también con el jugador del Getafe B, Nico Conesa, y por supuesto no nos olvidamos del baloncesto. Gran tarde, noche hoy, para el Real Madrid, que puede certificar el pase a las semifinales en el título de la Liga ACB. Juega a las 8:30 en Gran Canaria y arranca también el playoff de ascenso para el Estudiantes. Lo hace en el Magariños a partir de las 8 ante el Betis, partidos que podrán seguir en el partido de la Onda de Onda Madrid. Vamos con todo hasta las 2 de la tarde. Y arrancamos en Barcelona, en la ciudad condal, porque aunque bueno, pues no sea información directa de los equipos madrileños, siempre afecta a todo lo que ocurre allí en Barcelona y ha sido una noticia realmente de impacto la que conocíamos ayer, antes incluso de que arrancara el partido en Almería, donde ganó el Barça 0-2. Con ese malestar en la directiva azulgrana, hasta el punto de que ni Joan Laporta ni Deco viajaron ayer a los Juegos del Mediterráneo para presenciar el partido y empezó el run-run de una posible destitución de Xavi Hernández porque no gustaron nada las declaraciones del entrenador en la previa del partido ante el Almería. Xavi el miércoles decía esto.
El culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España, como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este y este. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos.
Ayer, cuando le preguntaban a Xavi Hernández si sabía algo de este malestar y de esas palabras que pronunciaba el pasado miércoles, recogió caña, recula, habla de un proyecto de futuro y comentaba esto, si se siente con fuerzas de ser entrenador el próximo año.
Tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar la pretemporada. Estamos planificando la temporada siguiente con Deco. Yo lo veo como una oportunidad, tengo la ilusión y sigo teniendo el honor de estar en el que para mí es el mejor club del mundo, que es el Barça, con toda la ambición a ganar títulos, que es el objetivo principal de este club. Yo solo dije ayer que la situación económica del club pues no es la mejor, pero que estamos trabajando todos para revertirla y para tener la oportunidad de reforzarnos la temporada que viene. Pienso que no cambia absolutamente nada. Entiendo el revuelo, entiendo que siempre en el Barcelona hay ruido en el entorno, pero estoy tranquilo. Con la máxima ilusión, así se lo transmito al presidente y a Deco, que para mí son las personas más importantes de este proyecto.
Comunicación con Cataluña Radio, Ramón Salmurri, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si Xavi sigue tan tranquilo como decía anoche después del partido ante la Almería.
No, ya no lo estaba anoche, de hecho se le veía en el rostro y hace unos minutos cuando llegaba con el equipo a la Ciudad Deportiva se le veía con un rostro muy muy serio y hay mucha preocupación en Xavi y en su entorno, conscientes de que ahora mismo serían sus últimas horas como técnico del Barça.
La información que vosotros manejáis es esa, que Laporta quiere destituir al entrenador pero no ha tenido la oportunidad todavía de encontrarse con él porque no viajaba, como decíamos ayer, a Almería.
Sí, sí, Laporta tiene decidido prescindir de Xavi. Lo que pasa es que, como ya sabéis, Laporta puede pensar una cosa ahora y esta tarde pensar la contraria y quedarse tan ancho. De hecho, esto ya lo vivimos el mes de abril con esa cena en casa de Laporta en la que Xavi entró con la soga en el cuello, prácticamente fuera del equipo y acabó siendo reafirmado o confirmado por parte del presidente. Ahora estamos en las mismas. Laporta tiene decidido prescindir de Xavi. De hecho, la intención del club es, después del partido del Rayo, no estaría en el banquillo para jugar el último partido de Liga contra el Sevilla en el Pizjuán. La idea es que Xavi ya no esté en ese partido en el banquillo y todo queda a expensas de la conversación que tengan uno y otro. Decías, Laporta no ha ido a Almería. El motivo que dio el club son temas de agenda del presidente, que esto es la gastroenteritis de los jugadores el día que no se entrenan. Sí, pero lo cierto es que Laporta no fue a Almería, entre otras razones, porque estaba indignado con las declaraciones de su entrenador.
Laporta entiende que ha sido como una traición, ¿no? Porque después de la puesta en escena hace 3 semanas, cuando se escenificaba esa renovación, ¿no? Esa continuidad de Xavi la temporada que viene, donde hubo esos abrazos, esas lágrimas, incluso esos lloros, ese momento de Laporta, como dices tú, que se mueve a golpe de emociones, hablaban de un proyecto de futuro. Él entiende, a lo mejor, Laporta, que Xavi ha traicionado un poco ese pacto en el que había que vender un poco esa ilusión, y ayer Xavi trataba de recular también en la rueda de prensa después del partido contra el Almería.
Hay 3 cosas que de Xavi que no gustaron a Laporta en la rueda de prensa del miércoles. La primera, y es ahora escuchamos este corte, es, digamos, el pesimismo que rodeaba esa reflexión de Xavi. Xavi, cuando se reunió con Laporta en casa de Laporta, estaban los dos de acuerdo que era un equipo con el que se podía competir. Entonces Laporta ahora no entiende que hace 3 semanas en su casa le dijera sí, vamos a por todas, y ahora públicamente aparezca para decir no podemos competir contra el Real Madrid. Eso por un lado. La segunda es que hay una reflexión de Xavi que dice necesitamos cambiar, con lo que tenemos no nos llega. Y claro, Laporta entiende que hace eso, 3 semanas en su casa le dijo que con este mismo equipo podía pelear por todo y ahora no entiende que pida fichajes, al menos de manera pública. Y la tercera es una reflexión sobre Vitor Roque, aunque esto no calienta tanto a Laporta como a Deco, que es el director deportivo del club. Pero Xavi dijo que Deco estaba prevista su llegada en verano y que había sido solo una situación del mercado y que eso no estaba previsto, y Deco se calienta porque Xavi le estuvo comiendo la oreja para que trajera a Vitor Roque lo antes posible y ahora además no lo hace jugar.
El malestar también con Deco, evidentemente, por esa situación, porque también Xavi se contradice en esto, ¿no? En el mes de diciembre, cuando le preguntan, dice que va a ser un jugador fundamental de cara a la segunda vuelta del campeonato, y luego el otro día pues estuvo algo despectivo con el muchacho y además diciendo que era una cosa que él no había pedido para el mes de enero, cuando sí que fue una petición del entrenador. En fin, que está la cosa calentita en Barcelona y, según nos comenta nuestro compañero, podría tomarse esa decisión, nos dices, después del partido el domingo frente al Rayo Vallecano.
Sí, sí, de hecho la decisión ahora mismo Laporta ya la tiene, y así ya la tiene tomada. Otra cosa es que la acabe ejecutando. O sea, si Laporta y Xavi se ven hoy, pueden pasar 2 cosas. La primera, que Laporta le diga, oye, hasta aquí hemos llegado, se acabó, no puede, esto es insostenible, fuera. La segunda es que lo mire, se abracen y le diga, vamos a hacerlo y vamos a poder ganar a todo el mundo, porque con Laporta nunca se sabe. Pero ahora mismo la intención del presidente es la de prescindir de Xavi, un Xavi que además tampoco cuenta con muchos apoyos dentro del club, y la gente más próxima, que incluso le apoyaba, pues ahora ya parece también que empiezan a dejarle de lado.
Gracias, Ramón, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Ramón Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo
Parece
estás?
Una situación poco equilibrada, ¿eh? La de Barcelona, que es más pura de un manicomio y de a golpe de emoción lo que vaya sintiendo el presidente en cada momento. Bueno, lo que podemos contar aquí es también una noticia que veníamos contando esta semana, ¿no? Esa reunión que iba a haber entre Florentino Pérez y Luka Modric para tratar su posible continuidad del croata, y ya hay resolución a esa reunión, ¿no?
Y de momento parece que pinta todo bien y que todo indica que va a acabar renovando el croata una temporada más. La reunión, como ya adelantamos antes de ayer, se producía o iba a tener lugar en el día de ayer jueves, y así se produjo. Fue en Valdebebas, estuvo Luka Modric con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez, con el director general del Real Madrid, y la propuesta que le ha puesto encima de la mesa el Real Madrid al croata es que continúe una temporada más. No hay que olvidar que, dada su edad, el Madrid ya solo renueva temporada por temporada. Él tiene 38 años, va a cumplir 39
en septiembre,
el próximo mes de septiembre, y continuaría una temporada más y con una rebaja muy sustancial de su ficha, que sería en torno al 50%. Luka Modric en la última renovación acordó 10 millones de euros netos, con lo cual en la futura renovación, si todo acaba fraguando, que tiene pinta que sí, pues se quedaría en torno a los 5 millones. Al parecer, en esta renovación, Luka Modric renuncia a esa cantidad de dinero porque hay dos circunstancias que se podrían dar al finalizar la temporada 2024-2025. La primera es que Luka Modric se convertiría o se retiraría con esos casi 40 años de edad y se convertiría en el jugador del Real Madrid que se retiraría con más edad en la historia del club, porque hasta ahora era Paco Gento, el mítico jugador y luego también presidente de honor, que falleció hace unos años, quien lo hizo con 38 años de edad en 1971. Y además, si lograse la Champions del próximo 1 de junio, ya igualaría a Paco Gento con 6 Copas de Europa, que es también el jugador que más orejonas tiene en su poder. Y en caso de que el Madrid lograse otra vez presentarse en la próxima temporada en la final de la Champions, si la lograse, Luka Modric se convertiría en el jugador en la historia del Real Madrid con más Copas de Europa, con lo cual son dos reconocimientos que Luka Modric se llevaría, digamos, históricamente el Real Madrid en el 30 de junio del 2025, cuando sí parece que se tendría lugar su retirada, y es lo que le ha llevado a él a inicialmente aceptar esta propuesta al club, pese a esa rebaja sustancial de la ficha.
No son alicientes pequeños,
no,
evidentemente,
pasas a la historia del Real Madrid
de esa manera, ¿no? En vez de irte un año a lo mejor, pues yendo a cobrar a lo mejor más dinero a otro sitio, pero no acabando...
Y superando la figura de Paco Gento, es que
situación.
Estamos hablando del hombre hasta ahora más importante con Alfredo Di Stéfano en la historia del Real Madrid, ¿no?
Y entendemos que Luka Modric acepta ya definitivamente ese rol de secundario y de ayudar cuando se le necesite.
Sí, evidentemente, porque los números así lo reflejaron, que si miras los números ha tenido una participación muy activa, fundamentalmente sobre todo en Liga. Bueno, ha jugado, me parece que son 30 partidos en Liga, los 10 de Champions, 2 de Copa y 1 de Supercopa. Uh-huh. Minutos, es verdad que no en todos ha sido titular, pero ha tenido minutos y una presencia muy importante, 2 goles, con lo cual ese hándicap de papel secundario, pero al final Modric se convierte en un jugador esencial fundamentalmente para Ancelotti, ¿no?
Y yo creo que es una buena noticia para todos los madridistas. A ver qué pasa con Kroos, que ese es otro...
Esa es la otra...
Harina de otro costal.
Correcto, esa es la otra carta que tiene que jugar ahora el Real Madrid.
Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Un Real Madrid que sigue de descanso, 3 días les dio Ancelotti. Mañana van a tener el único entrenamiento de cara al partido ante el Villarreal el próximo domingo.
Sí, el equipo vuelve a los entrenamientos mañana para preparar ese partido. Han tenido 3 días libres después de la victoria ante el Alavés. Sí que es verdad que jugadores que han entrenado por su cuenta de manera individual, y entre ellos Thibaut Courtois, que va a hacer 2 sesiones más que el grupo para seguir ultimando su puesta a punto. Domingo se espera que jueguen los suplentes, los Brahim, Arda Güler, Joselu, pensando en seguir dando descanso a los titulares y los que en principio lo harán en Wembley.
El equipo B jugará el domingo en el Madrigal. Una noticia que ayer conocíamos: Alaba vuelve a pasar por el quirófano, pero no hay que alarmarse.
No hay que preocuparse. En la última de las revisiones habituales que hace el jugador austríaco a Innsbruck cada 3 semanas, tenía unas molestias y le han realizado una artroscopia, nada de mayor importancia, para limpiarle un poquito la zona afectada. La única consecuencia que puede tener esto es que se retrase su vuelta unas 2 semanas más o menos. En principio se esperaba que volviese en julio y ahora con esta intervención tendrá que esperar, como digo, un par de semanas más. Pero vamos, que total tranquilidad para la afición madridista.
Bueno, y luego todos pendientes de las listas que ya vamos conociendo de las selecciones de cara a la Eurocopa. ¿Qué pasa con Nacho?
Pues Nacho finalmente todo indica que va a ir. Así lo desveló ayer Luis de la Fuente en una entrevista con los compañeros de relevo. Se le escapó.
Se le escapa directamente, luego de recular.
Lo vamos a escuchar. Escuchamos a
Nacho vendrá, no porque ha ganado 4 Champions o iba a ganar la quinta. Es porque si tiene que venir es porque es un gran futbolista en este momento, no por lo que has llegado a ser. Pero ni él ni otro, quiero decir.
Había debate con él si le debían llevar o no. Sí que es verdad, en este tramo final de temporada ha ganado mucho protagonismo debido a las lesiones. Se ha hecho con un puesto titular, eso sí, porque Ancelotti también podría haber optado por Tchouaméni, pero al final lo ha hecho por el central madrileño y pues ha hecho méritos para estar en esta lista. La verdad que está haciendo buena temporada.
Bueno, vendrá, dice, y luego trata de arreglarlo y dice si tiene que venir. Bueno, pues parece que va a estar en esa lista que conoceremos, por cierto, el lunes 27 de mayo. Donde ya no hay dudas es en Francia y en Alemania.
En Francia hay representación madridista, Tchouaméni, Mendy, Camavinga, y podríamos incluir ya ahí a Mbappé. Uh-huh. Y en Alemania comentábamos ayer que Kroos y Rüdiger están en esa lista, una lista sorprendente, porque del Borussia Dortmund, equipo finalista de la Champions, solo van 2 jugadores, Schlotterberg y Füllkrug, y se quedan fuera 4 titulares como Hummels, Brandt, Emre Can o Adeyemi.
Llama la atención sobre todo lo de Hummels y lo de Adeyemi, que se hayan quedado fuera de esa lista con Alemania. Mbappé, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, decías, además sí, de Griezmann por parte del Atlético de Madrid y Koundé por parte del Barça en la lista de la selección francesa. 25 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid. A vuelta vamos con el Atlético de Madrid y con un grande.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que esté siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Hablamos del Atlético de Madrid, que juega su partido el domingo en el Metropolitano ante Osasuna. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Con un ojo puesto en el Valencia, que ya no se juega nada, Girona, porque a lo mejor alcanzan la tercera plaza.
Sí, evidentemente, ese es el próximo objetivo del Atlético de Madrid.
La cuarta ya está conseguida, pues ahora por la tercera.
El conjunto gironí está a 2 puntos del Atlético de Madrid, quedan 6 por disputar, así que pues indudablemente ese es el próximo objetivo del Atlético de Madrid. Creo que no va a haber otro de aquí a final de temporada.
Con Simeone cuenta con una baja nueva.
Sí, la de Pablo Barrios. Se retiró en el Coliseum en el descanso. Sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda, según el parte médico del Atlético de Madrid. Quedan 2 partidos, apenas 8 días de competición. Así que puede que Barrios haya acabado ya la temporada con el conjunto rojiblanco. Se une a las bajas por lesión de Nahuel Molina. Tampoco va a estar Lemar en el partido, pese a entrenar con el grupo. Lleva ya varias sesiones con el resto del grupo. Y además, recordemos que tiene otras 2 bajas importantes por sanción, Witsel y Jiménez. Así que habrá que darle una vuelta a la defensa. y ha empezado ya a probar cuál puede ser esa defensa de cara al choque ante el conjunto de Osasuna. Oblak estaría en portería, la defensa para Llorente, Savic, Paulista, estos dos serían entrarían en detrimento de Witsel y Jiménez, ambos sancionados, junto a Hermoso y Riquelme. Es decir, Llorente, Savic, Paulista, Hermoso, Riquelme, De Paul, Coque, Lino, Correa y Griezmann. Ese es el 11 con el que ha probado Diego Pablo Simeone en el día de hoy.
Mañana será el último entrenamiento, rueda de prensa,
sí, claro,
del entrenador.
Y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone después del entrenamiento. Por cierto, Griezmann y Memphis, ya lo habéis comentado, han sido convocados tanto por Francia como por Países Bajos de cara a la próxima
Copa. Lo de Memphis no lo habíamos comentado, así que bien apuntado. Bueno, hoy es 17 de mayo de 2024.
Sí.
Y es un día que tienen que recordar los rojiblancos. Doble recuerdo, digamos. Hace 10 y hace 11 años pasaron cosas importantes.
Sí, hace 11 ganó en el Estadio Santiago Bernabéu la Copa de Su Majestad del Rey en la final de Copa ante el Real Madrid.
Un día como hoy del 2013.
Y un día como hoy, un año después, es decir, en el 2014, se cumplen 10 años de la primera liga de Diego Pablo Simeone. De aquel gol de Godín en el Nou Camp, 14 años después del último título liguero del conjunto rojiblanco, fue allá por 1996. Pues bien, en ese 2014 marcó Godín el que sería el gol para conseguir el título de liga. Era el cuarto título de Simeone, una Europa League, una Supercopa de Europa y una Copa del Rey. El protagonista, como hemos comentado, fue Diego Godín, que estuvo 9 temporadas de rojiblanco, donde jugó 389 partidos, que no son pocos.
10 años de la décima, la primera de Simeone, y Godín pues va a ser protagonista esta tarde con nuestros compañeros del Enfoque, entrevista que no debe perderse nadie, y nosotros hemos rescatado lo más importante para que luego estén pendientes a partir de las 7:30.
Sí, un par de apuntes de Diego Pablo, de Diego Godín, que hablamos con él en la tarde de ayer, está en Montevideo, y que empezó a recordar lo que fue esa semana previa al partido, que era una finalísima en Barcelona.
Bueno, con una especial tensión, ansiedad, nerviosismo, fue una semana donde se te pasan un montón de cosas por la cabeza, porque el fin de semana anterior pudimos haber sido campeones en el Calderón, no lo conseguimos, se postergó a jugar esa, sin querer, última jornada y a forma de final, porque era el Barça o nosotros. Y bueno, que sea en el Camp Nou, sabiendo la dificultad que era, lo que nos costaba ganar, que de hecho no ganamos, empatamos, pero lo que nos costaba poder conseguir sacar algo de allí, y bueno, contra ese equipo del Barça, ¿no? Fue una semana especial de mucho nervio, de mucha tensión, y el partido lo que fue. Un partido exigente, durísimo, donde la concentración estaba al mil. Y bueno, conseguimos, después de empezar debajo del marcador, empatar el resultado y llevarnos el título, ¿no? Pero bueno, un partido durísimo, ¿no? Como todos los que eran contra el Barcelona.
Han pasado 10 años, Diego. Como decíamos, este Atlético de Madrid, el actual, ¿te parece que es un Atlético de Madrid evolucionado, muy cambiado, o lo ves muy reconocible?
No, lo veo diferente, como siempre digo, es diferente, es un Atlético de Madrid diferente. Es verdad que hay un montón de ex compañeros que todavía siguen allí, de mi época todavía se han mantenido, otros que han llegado nuevos, y nada, es un Atlético de Madrid que juega diferente, partiendo desde el sistema táctico, así que con otro tipo de jugadores, con otras características, y bueno, yo creo, sí, es verdad que es un Atlético de Madrid más amplio, podría decirse, en plantilla, ¿no? Por ahí hoy tenés 22, 23 jugadores que cualquiera puede ser titular. Por ahí nosotros éramos un grupo un poco más reducido en ese sentido, pero bueno, diferente.
No se pierdan la entrevista esta tarde con Diego Godín, el héroe de esa décima liga para el Atlético de Madrid. Acabamos de conocer una noticia y es importante, palo tremendo para Isco. Se confirma que tiene una fractura en el peroné izquierdo. Va a ser intervenido en las próximas horas. Salía ayer, saltaban las alarmas en ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, que se tuvo que retirar, y se confirma pues la lesión y lo que puede ser la llamada, evidentemente, para la Eurocopa. Estaba o hablaban de que podía tener posibilidades para poder estar en esa lista del próximo 27 de mayo. No va a poder ser, rotura, como decimos, fractura del peroné izquierdo del exjugador del Real Madrid. Se juega mucho el domingo por la parte baja de la tabla. Todavía hay 5 equipos, Las Palmas, Rayo, Celta, Mallorca y Cádiz, que van a tratar de evitar el único puesto que queda de descenso por decidir. El Cádiz es el que peor lo tiene que ganarlo todo y esperar que alguno de los equipos de arriba no lo hagan. Y además hay un partido trascendental el próximo domingo, Cádiz-Mallorca. Al Rayo le vale un punto para estar un año más en Primera División, ya sea este domingo ante el Barcelona o el siguiente domingo en casa ante el Athletic Club de Bilbao. También se juega el domingo el Granada-Celta, el Granada ya descendido, el Celta en esa pelea, y el Mallorca, que ahora mismo solo tiene 4 puntos por encima del descenso, recibe al Almería, también descendido. Así que jornada vital también para el Rayo Vallecano, que va a contar con la baja de Trejo. Les recurrieron la tarjeta roja que vio el otro día ante el Granada, pero el comité ha decidido no estimar ese recurso del Rayo, así que no va a estar Trejo, ni tampoco Unai López, que se lo pierde por acumulación de amonestaciones. Y mañana el único partido que no tiene nada en juego, en Vitoria, a la vez Getafe, ha hablado Bordalás, Dani.
Sí, 9 de la noche en Mendizorroza, un partido en el que ya no hay nada en juego, más que el orgullo de quedar entre los 10 primeros, y precisamente juega el Getafe ante su perseguidor. El Geta ahora mismo es décimo con 43 puntos y el Alavés décimo primero con 42. Recupera a Gené, que no estuvo en el partido del miércoles ante el Atlético de Madrid, y y acaba de salir convocatoria y ha entrado finalmente el central. En el Deportivo, como decimos, no queda nada, solo 2 partidos, y ha hablado en rueda de prensa José Bordalás y le han preguntado por la situación que se está viviendo en Inglaterra con el VAR, que van a votar los equipos si quieren que siga o no. ¿Qué opina él sobre el funcionamiento de esta herramienta? ¿Qué tanta polémica crea? Y esta es su opinión.
Alguna cosa cambiaría, ¿no? Bueno, para el tema de los fuera de juego, de los goles, si el balón entró o no, cualquier agresión, pero rearbitrar no soy partidario. Sí que haría quizá un paréntesis, quedarnos sin el VAR durante un periodo para poner en valor, a ver qué es realmente lo que se echa de menos para, de nuevo, centrarnos en lo que realmente es importante, ¿no?
9 es un tópico, pero es que es la verdad. Es una final, otra más para el Leganés ante el Sporting de Gijón. Este sábado hay que intentar mantener esa segunda plaza y al menos no caerse de los puestos directos a Primera División. Tenemos comunicación con el máximo goleador del conjunto pepinero, Diego García. Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé cómo ha ido la semana y cómo sentó esa derrota en Albacete. Si os habéis ido recuperando y ha cambiado el ánimo a lo largo de la semana.
Sí, ya a lo largo de la semana creo que, con el tiempo y con la mentalidad puesta en el sábado ya se olvida. Pues al final los primeros días son duros, pero ya, a finales de semana ya no toca otra que pensar en el partido que tenemos en casa, que, es como los 3 que quedan, partido importante que hay que salir a ganar.
Leganés Sporting, Ferrol Leganés y luego Leganés Elche. ¿Cómo lo estáis viviendo desde dentro? ¿Cuál es el discurso que tenéis vosotros y qué os repetís, qué mantras repetís todos los días en el vestuario?
Sí, el mensaje que nos repetimos es que vamos a ascender, no queda otra. Al final creo que igual desde fuera se veía que había una ventaja grande con los segundo, tercero y ahora hay menos, pero es que todos los años ocurre algo parecido, siempre se decide en los últimos partidos y con la mentalidad puesta en ganar y lo positivo es que tenemos 2 partidos en casa y con la ayuda de la gente seguro que lo sacamos.
¿Y estáis convencidos de que esto se decide sí o sí en la última jornada?
Sí, puede ser. Al final por estadística suele pasar que se decida todo al final, pero luego se pueden dar muchos casos, pero está todo apretado y lo más normal es que sí.
Bueno, ¿miráis también el calendario del Valladolid y el Eibar?
Yo personalmente al final lo miras, pero por ver un poco, pero como miras también los de abajo, porque la liga pues es de las ligas que más apretado está todo, pero no es algo que nos preocupe, porque cualquier equipo te puede ganar. Al final creo que es lo de menos, hay muy pocos equipos que se jueguen, que no se jueguen nada, entonces es centrarse en lo nuestro, en lo que nos toca, que es ganar el sábado y ya está.
Claro, es que tú echas las cuentas de, igual el Valladolid lo tiene más fácil, el Eibar lo tiene muy complicado porque juega contra el Sporting y el Oviedo las 2 últimas jornadas que vienen para meterse en el playoff, pero es que nunca sabes, como tú dices, dónde puede estar la sorpresa, porque es que los de abajo están apretando una barbaridad y están viendo sorpresas todas las jornadas, y ganar dos partidos seguidos es algo absolutamente imposible, ¿no?
Sí, muy complicado. Al final, este fin de semana, bueno, tampoco la gente pensaba que el Elche en casa contra el Huesca iba a perder, y al final pierde. Hace poco, no sé si fueron de los 10 primeros, solo consiguió la victoria uno. Es muy, muy complicado ganar, y más a estas alturas en las que todos se juegan cosas, y en ese sentido, bueno, lo único que toca es centrarse en lo nuestro, en los tres partidos que nos quedan, y al final dependemos de nosotros mismos, que es lo importante.
Nos centramos en el primero, el de este sábado ante el Sporting de Gijón, un Sporting que viene también de golear a la Andorra, está haciendo buena temporada y todavía con esas opciones, evidentemente, que va a apurar de meterse en el playoff de ascenso. Va a ser un partido tremendo.
Sí, bueno, un equipo pues, ¿no?, de la tabla alta de... Con muchos grandes jugadores, pero sin miedo ninguno. Al final llevamos una temporada muy muy regular, siendo muy muy sólidos, y ya está. Y no hay que tenerle miedo a ningún equipo. Y bueno, yo principalmente con muchas ganas y con hambre de jugar.
De jugar y de marcar goles. Llevas 12, pichichi del Leganés. Hablábamos no hace mucho contigo a principios de año, te marcabas la cifra de los 15, ahí está la cosa, pero bueno, que supongo que también eso, aunque a ti te gustará lo de meter goles, casi será lo de menos si al final se consigue el ascenso, ¿no?
Sí, totalmente. Yo firmo no meter ningún gol y cumplir el objetivo, pero bueno, creo que bueno, poniéndome la meta alta, al final pues me quedaré cerca o bueno, todavía se puede llegar. Y en ese caso pues ayudaré con lo que haga falta para cumplir el objetivo.
Está la gente como loca con vosotros dentro, fuera de Butarque, pero lo de Butarque está siendo una pasada este año, y seguro que este sábado va a responder de nuevo la parroquia pepinera, ¿no?
Sí, 100%. Llevan toda la temporada pues llenando el campo. El otro día en Albacete fue una absoluta pasada como llenaron toda la zona visitante, y no, vamos, no tengo ninguna duda de que el sábado Butarque estará lleno con un ambiente espectacular, y nosotros saldremos a brindarles una victoria.
Pues ojalá que sea así. Nos esperan tres semanas o tres jornadas de infarto con el Leganés, también con el Alcorcón, a ver si echa una mano también, que lo tiene muy complicado con el Valladolid este fin de semana. Sería bueno además esa victoria también para vosotros. Así que nada, a seguir sumando, y ojalá se saque un buen resultado el sábado. Gracias, Diego.
Muchas gracias.
Tiene que ser una olla a presión Butarque. Acaba de hablar el técnico Borja Jiménez. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué ha
Laura.
Dicho el entrenador pepinero?
Bueno, pues el Leganés no está pasando por una buena racha. Vienen de perder frente al Albacete, uh-huh, en un partido que les dejó sin liderato por primera vez desde la jornada 12. Y para levantar un poco los ánimos, el Lega, a través de sus redes sociales, hace un llamamiento a su afición con el lema "Nos golpean, nos levantamos. Yo creo en el Lega". Pues la afición parece que ha respondido, porque hay organizada una quedada mañana a las 2:45 en la avenida 11 Leones, algo que ha agradecido Borja Jiménez.
Darle las gracias. Lo he hecho muchas veces, pero volver a insistir en el mismo mensaje. Lo único que podemos hacer es asegurarles que vamos a intentar estar lo más acertados posibles, vamos a intentar hacerles felices, porque lo hemos hecho muchas veces este año y creo que lo vamos a seguir haciendo.
Para este vital partido, Laura, solo cuenta con la baja de Iker Undabarrena.
Y también hay que mandar mucha suerte y mucho ánimo al Alcorcón, que el domingo tiene un partido complicadísimo, donde también juega el Leganés, porque recibe la visita del Valladolid, que ahora mismo es el líder de la clasificación.
Sí, se podría decir que el ascenso pasa por el sur de Madrid, porque juega el Leganés en Butarque y el Valladolid en Alcorcón a las 4:15 el domingo, en un encuentro en el que los alfareros se juegan la vida. Son 18º y están a 2 puntos de la salvación. Es un choque trascendental para el conjunto de Medinafti, porque llega en su momento más delicado en los últimos 5 meses, al enlazar 4 partidos sin ganar, y es que solo han sacado uno de sus últimos 12 puntos en juego. Sin embargo, el Alcorcón tampoco ha perdido en su estadio desde que llegó Nafti, y a esa fortaleza en casa se aferra ahora el equipo de Alfarero, que sueña con revertir la situación frente al Pucela.
Acaba de comparecer el técnico Alfarero y ha dicho esto en la previa del partido.
Los primeros días post partido han sido duros, han sido bastante duros. De hecho, teníamos previsto una sesión de entrenamiento que he quitado porque había que limpiar la cabeza de los chicos, y han vuelto con las con las pilas cargadas, con optimismo. Y bien, y preparado para esa final con una F grande.
Territorio Madrid al tanto, también importantísima la jornada en Primera Federación, el playoff de ascenso a esa Primera Federación. Mucho en juego este fin de semana. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Mucho en juego porque realmente es donde hay en juego. Por arriba está todo decidido, tanto en el grupo primero como en el segundo. Ya hay equipos que han ascendido, Deportivo de La Coruña y Castellón, pero lo de abajo tiene tinto, es absolutamente dramático. Bueno, el Majadahonda ya es equipo de Segunda Federación, pero atención a este partido, que es una final por la permanencia en Irún, a partir de las 7 de la tarde, horario unificado, como ya has comentado, entre el conjunto del Real Unión y el Fuenlabrada. Los dos están inmersos en la pelea y es el mismo mensaje de hace 10 jornadas. Ojalá que lleguen los 3 puntos porque prácticamente certificarían la permanencia del Fuenlabrada, pero es que vamos empate a empate a empate y aún así el equipo de Alfredo está manteniendo ventaja con los puestos que darían con el Fuenlabrada en Segunda Federación.
Ha hablado el técnico en la previa.
Ha hablado el míster. Importante, seguir la línea del último partido. En el último partido el Fuenlabrada jugó bien, tuvo palos, un penalti fallado. Es decir, estuvieron muy cerca de lo que se les está negando y con ellos los puntos. Hay que mantener esa línea, la del partido anterior, pero marcando.
Bueno, la verdad que hicimos las cosas bien y fue un error de otro resultado. Tratar de largar un poquito la línea, ¿no? Estamos yendo de menos a más y pues, a nivel de juego, de ocasiones, creo que el partido estuvo bien. Nos faltó el acierto final y en eso seguimos trabajando. En otras cosas que en realidad es lo que marca el fútbol, ¿no?
Rival, ¿qué esperan del Real Unión de Irún? Pues es un equipo que a Alfredo le gusta.
Un equipo que se ha hecho fuerte en casa, que desde la puerta cero pues ha ido creciendo, donde su sistema de cinco atrás pues les hace se sentirse más seguros de cara hacia atrás, su portería cero, donde tienen buenos jugadores de calidad, son jugadores que se asocian bien, ¿no? Y yo me acuerdo que vi el partido y intentaron poner todo para sacar el resultado, ¿no? Ahí nosotros tenemos que saber contrarrestar pues todas sus virtudes y buscarle sus defectos.
En el grupo 2, por vender algo, bueno, pues liguilla o pelea particular entre el Atlético de Madrid B y el Castilla por quedar más arriba, que significaría quedar por encima del eterno rival. De momento los rojiblancos sacan 2 puntos al Castilla y estos son los 2 partidos, también 7 de la tarde, horario unificado para nuestros filiales. Ceuta Atlético de Madrid B e Intercity Castilla, insistimos, los rojiblancos y los madridistas, con los deberes hechos.
Bueno, y luego están los partidos de vuelta del playoff de ascenso a la Primera Federación. Mañana sábado el Sanser recibe al Rayo Cantabria. Ayer ya hablábamos con el director deportivo Sansero. Hoy toca hablar con un protagonista del Getafe B que va a jugar el domingo a las 6 en el campo del Marbella.
Un medio centro ocupando la posición que ocupaba su entrenador Gaby. Empate a 0, todo está por decidir en la Dama de Noche de Marbella. Así de bonito es el nombre del campo donde se puede conseguir poner una pica en la siguiente eliminatoria para el ascenso de categoría.
He mirado el tiempo, el domingo a las 6 de la tarde en Marbella va a respetar, en torno a 20-22 grados, así que sí, buena temperatura para poder
posiblemente
sacar.
Posiblemente hizo más calor el pasado domingo, sí, en Getafe a las 11 y media.
Efectivamente, tenemos comunicación con uno de esos jugadores, Nico Conesa. Nico, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo está ese vestuario a nada de viajar a la Costa del Sol.
Pues el vestuario está como todo el año, con muchas ganas, ¿no? Con mucha fuerza. Hicimos un gran partido aquí en la ida y vamos a pelear por pasar a la gran final del ascenso a Primera Red.
Aquí un empate a 0, pero el Getafe B fue mejor que el Marbella.
Sí, fue un empate a 0. Metimos un gol que nos anularon, mal anulado, pero bueno, no es excusa, vamos a salir allí a ganar, que es lo que necesitamos, y yo estoy seguro de que lo vamos a hacer.
Por tu acento, tú de Getafe no eres.
De Murcia.
De Murcia, como Isi, por ejemplo, Isi Palazón.
Como Isi, correcto. Sí.
Se ha buscado Laura Cabrera, los murcianos más famosos en el mundo del fútbol, ¿eh?
Isi, Mista y Camacho.
Y José Antonio Camacho.
¿Alguno más? ¿Me pierdo por ahí?
Alguna habrá, seguro.
Bueno, Nico Conesa será el próximo, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá que sí.
¿Cómo estás viendo el debut de todos tus compañeros en el equipo de Bordalás? Han sido un montón este año con todas las bajas que ha habido. Jordi, Jeremy, sí, sí. Gorka, Santi, ahí esperando siempre la oportunidad, ¿no?
La verdad es que sí, esperando la oportunidad y muy contento por los compañeros que al final están al lado del día a día, ver cómo debutan y pensar que como tú dices, esperar la oportunidad, estar preparado y aprovecharla cuando se dé.
Con esa, buscando un poco con relación al partido de ida, al 0-0, ¿qué fue lo que te gustó del Marbella a ti?
Bueno, veo un equipo, me gusta bastante, veo un equipo muy parecido a nosotros, que le gusta tener el balón, a nosotros también nos gusta tener mucho el balón, entonces parece un partido como contra otra filial, de tú a tú, que es lo que me gusta.
Pero fíjate que fue un buen partido, además un partido de jugado de tú a tú, como has comentado, pero demasiado duro, ¿no? Para ser dos equipos que gustáis de jugar bien al fútbol. Fue muchas faltas, con muchas interrupciones, ¿no? Algo que no casa un poco con la forma de jugar que tenéis vosotros y que tienen ellos.
Sí, eso es. Al final los dos queremos jugar de tú a tú, pero es imposible. Al final uno tiene que tener el balón y lo que tú dices, el tema falta y tal, se nota la intensidad, lo que nos estamos jugando, que al final es el pase a una final que llevas trabajando todo un año, ¿no?
¿Habéis trabajado mucho al rival esta semana o habéis trabajado más en torno a vosotros? Es decir, a miraros a vosotros, que habéis hecho además una temporada de escándalo y un final de temporada tremendo.
Eso es, al final hemos mirado las dos cosas, tanto lo que ellos han hecho bien, lo que ellos han hecho mal, y igual que nosotros, lo que hemos hecho bien, lo que tenemos que mejorar, lo que hemos hecho bien, seguir haciéndolo bien y por dónde podemos meterle mano, ¿no?
¿Un campo grande, el del Marbella, os gusta jugar en un campo grande?
Sí, sí, claro, un campo grande, no estamos acostumbrados al natural, nosotros jugamos en artificial, pero bueno, llevamos toda la semana entrando en natural y a salir a tope.
Bueno, el que marque se lleva el gato al agua, es lo que hay.
Eso es.
Y vosotros además habéis acabado también la racha marcando goles, muchos goles.
Muchos goles, ahora necesitamos uno más que ellos.
Y lleváis una racha estupenda además, ¿no, Nico? Porque creo que habéis perdido solo dos partidos en lo que va de año.
En lo que va de año, desde que tenemos a Gaby como entrenador, creo que hemos perdido dos o tres partidos. Uh-huh. Sí, creo que de los últimos 16, 17 hemos perdido uno.
¿Nueve partidos sin perder?
Sí, sí, es una barbaridad.
O sea, una barbaridad.
Es que si hubieran empezado sí. Un poco la racha antes, lo hemos comentado ya muchas veces, pero
si
no nos vamos a cansar.
Primeros, ¿no?
Podríais haber sido primeros de grupo, ¿eh?
Sí, bueno, al final nos quedamos a una victoria, creo, de ser primero, sí.
¿Qué os está diciendo Gaby? ¿Cuál es el mensaje que está intentando que cale en todos vosotros?
Pues que juguemos como sabemos, que hagamos lo que hemos hecho para estar ahí, ¿no? Que si hemos llegado ahí es por un algo, que lo saquemos, que no nada de nerviosismo, que es un playoff, pero que salgamos a hacer lo que llevamos haciendo todo el año, que por eso estamos ahí.
Pues hay que
estar seguro de nosotros, confiamos en él y él en nosotros.
Pues hay que hacer caso al míster, que seguro que conseguís ese pase a la segunda eliminatoria.
He dicho yo que juegan en la misma posición, pero me dicen que con esa tiene más calidad que el míster.
Mejor, sí.
Bueno, ojalá llegara a la mitad que ha llegado él.
Nico, que vaya muy bien el domingo, estaremos muy pendientes de vosotros, ¿vale?
Muchas gracias, buenas tardes y buen día.
Adiós, adiós. El domingo a las 6 de la tarde, Marbella, Getafe, y tenemos que empezar a hablar ya también del playoff de ascenso a Segunda Federación, ¿no?
Pues lo tenemos muy facilito, 12 del mediodía los dos partidos, tenemos la suerte de que caigan en Madrid al tanto, serán lógicamente los partidos más al tanto de la mañana, Moscardó, Móstoles, Las Rozas, Leganés B, en el primero favoritismo para el Club Deportivo Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, en el otro favoritismo para el Leganés B, sobre todo por la regularidad que han tenido estos dos equipos a lo largo de la temporada.
Estaremos muy pendientes en Madrid al tanto.
Déjame que te un apunte de preferente.
Claro.
Vale, que ahí se están jugando también. Y bueno, pues en Madrid al tanto. En el 1, Cala Pozuelo, Unión Valdebernardo, Unión Zona Norte Aravaca, San Agus, Las Rozas y Alameda 2-1, Moratalaz. Estos partidos valen por el ascenso directo. En el 2, el Álamo recibirá al Villaviciosa Dodón, el Villaverde visitará el Parla Escuela y por la tarde el Carabanchel rendirá visita al filial del Fuenlabrada, el Fuenlabrada B.
Madrid al tanto los domingos a las 11 de la mañana con José Luis Poblados. Y hoy desde las 8 el partido de la Onda con mucho baloncesto. Segundo partido del playoff por el título, Gran Canaria-Real Madrid, y primer partido del playoff de ascenso para Estudiantes ante el Betis. Estará aquí con nosotros Nacho Rodríguez. Nacho, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
¿Crees que el partido en Gran Canaria va a ser como el del otro día en el Palacio o para nada?
No creo que sea. Yo creo que el Real Madrid fue muy superior en los dos últimos cuartos, un parcial de 59-32, la imagen incluso del Gran Canaria, que había sido buena en el primer cuarto con solo desventaja de dos puntos, pero fue muy mala en los dos últimos cuartos. Juegan en su casa, puede ser su último partido de la temporada y querrán un poquito lavar la mala imagen, y el Madrid lo que tiene que hacer es salir con la misma mentalidad, el mismo respeto que está teniendo en los últimos partidos, sabiendo que es superior, pero yo preveo un partido diferente y que la clave creo que va a ser el tiro de tres puntos, el porcentaje que Gran Canaria, sobre todo los dos últimos cuartos, pues bajó mucho su porcentaje y pues un poquito la clave, ¿no?
Un partido mucho más igualado, no quieren confianza, sería bueno tratar de arreglarlo por la vía rápida de cara a la Final Four la semana que viene en Berlín, pero como tú dices va a ser complicado y habrá que pelearlo. Y luego está lo de Estudiantes, no sé cómo lo ves, 8 equipos para una sola plaza, qué difícil es esto de ascender a la Liga ACB y arranca en el Magariños ese Estudiantes Betis.
Sí, bueno, desgraciadamente Estudiantes, que empezó muy bien la temporada, no pudo mantener la misma seña de identidad del equipo, bajó el nivel en la segunda parte de la temporada. Coruña se ha ascendido directo y ahora se lo juega en los playoffs. Hoy tiene un rival, el Real Betis, que ha ido de menos a más, con muchísimos problemas extradeportivos con el presidente, que parece que está en busca y captura en México, pero que llega después de ganar cuatro partidos consecutivos. Un rival peligroso, pero la profundidad de banquillo de Estudiantes en una eliminatoria a 5 partidos y con la ventaja de campo creo que es superior, aunque en unos playoffs puede pasar cualquier cosa, y ya te digo que el Real Betis llega sobre todo en sus jugadores exteriores, el ex de Estudiantes Lucas Fabiano, un dominicano Edi Polanco y Joaquín Rodríguez, un base uruguayo, que están jugando a muy buen nivel, pero creo que Estudiantes, si medianamente está al nivel de las últimas jornadas, es superior.
Gracias, Nacho, te escuchamos esta tarde a las 8, adiós.
Gracias.
Y tenemos también gran premio de Imola en Italia, última hora. Juanma Fernández, director de Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, llegamos a Imola en una semana donde se ha rendido, antes de arrancar este gran premio Emilia-Romagna, un cariñoso homenaje a la leyenda Ayrton Senna, liderado por Sebastian Vettel, acompañado por todos los pilotos y mundo del automovilismo, donde, recordemos, se cumplen 30 años de su fallecimiento en este mismo circuito. Una pista donde estamos a la espera de ver quién acierta con las mejoras que todos van a traer aquí, a este primer gran premio en Europa, en unos días previos donde se han sumado también los rumores sobre el futuro, pendientes de la decisión de Carlos Sainz, quien ha indicado que está en stand-by, su decisión pendiente seguramente de los movimientos de Red Bull, de Mercedes y con una oferta encima de la mesa todavía, la de Audi, que sigue estando vigente. Recordemos que también se ha insistido aquí, desde Italia, sobre la confirmación de un fichaje, el de Adrian Newey, por parte de Ferrari. Todos muy pendientes también de esa oficialidad, todavía no se ha producido, y donde recordemos, aquí en el pasado no hubo prueba en el año 2023 debido a las inundaciones, y donde en la última edición disputada en este Gran Premio 2022 la victoria fue para Verstappen, no yendo demasiado bien para los nuestros, que no pudieron terminar la carrera. Deseamos que esa suerte hoy cambie, llegan a Imola con las mejoras necesarias y esperando que den resultados por parte de Carlos Sainz, de Ferrari, con mucha ambición, optimista el propio jefe de equipo Frédéric Vasseur ayer en rueda de prensa, que declaraba incluso estar preparados para luchar con Red Bull, ojalá que sea cierto, y donde al otro lado del box podemos confirmar también que Aston Martin va a llevar importantes mejoras, pero como el propio Fernando Alonso ha declarado, no tantas como se han publicado. Toca esperar, ver quién está más arriba, quién ha acertado y si el orden de la Fórmula 1 puede cambiar a partir de aquí. Todos, por tanto, pendientes de analizar estos primeros entrenamientos libres que ya se están disputando desde la 1:30 de la tarde y donde continuarán desde las 5 para ya mañana recordar la clasificación, vivirla desde las 4 y el domingo, lo más importante, la carrera desde las 3 de la tarde.
En una hora, deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Lo avanzábamos, sí, Laura, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El pasado miércoles, la reunión que un día más tarde, es decir, ayer, jueves, iban a tener Florentino Pérez y Luka Modric. Un cara a cara, sin nadie más, aunque también hemos sabido que estuvo en esa reunión José Ángel Sánchez. En esa reunión a tres quedó claro que Luka Modric quiere seguir. En esa reunión quedó claro que el Real Madrid, con algunas condiciones, quiere que Luka Modric siga y habrá renovación una temporada más. Lo más importante de todo es qué es lo que quiere conseguir, en qué se quiere convertir Luka Modric en el Real Madrid. Habéis hablado de ello, pero tenemos imágenes que van a dejar bien claro que lo de Modric llevaba tiempo barruntándose. Ese es el nombre propio del día, esa es la noticia del día, en la que también, pero con aguas mucho más revueltas, unen a Xavi, a Laporta y al Barça. Ahí sí que hay mucha tela que cortar también. Imagen de última hora, la que van a poder ver en los deportes de Telemadrid con Laporta agobiado por la prensa, pero guardando silencio.
Buen fin de semana, el partido de la una vuelve el lunes. Adiós.